Pues vamos a entrar ya de lleno en esta cuestión. Mirades menudes. Tenemos con nosotros a una de las responsables de este portal de educación infantil. Bueno, no sabemos exactamente si es un portal, si es un sistema. Se lo vamos a preguntar a ella. Bueno, Julia Oliva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, así en una breve definición, ¿qué es Mirades menudes?
Bueno, pues si aplicamos la definición de Internet, es una página web que lo que facilita es que visualizar o hacer visible el trabajo que se hace en un aula a los padres y también para que los alumnos en casa puedan abrir y navegar libremente por contenidos o actividades que ya hemos realizado, disfrutar de ellas, repasar, el día que están malitos también pueden consultarla. Es un amplio abanico de posibilidades.
El intento de que todo el mundo que tiene que ver con la educación del niño esté metido en ello, ¿no?
Sí. Bueno, lo que queremos es implicar a las familias. En un principio era implicar a las familias en ese proceso. Y que no hay que esperarse a que los niños tengan 9 o 10 años, que a lo mejor es cuando a los padres les preocupa, sino desde el inicio de la escolarización.
Muy bien. Antes de profundizar, por curiosidad, bueno, ¿cómo acaba una profesora de Malpartida de Plasencia en Valencia trabajando?
Pues muy fácil, la emigración de los años 70 y algo, 75. Vine a estudiar a la Universidad Laboral Magisterio y luego a acabar la carrera y donde tienes opción de puestos de trabajo, pues fuera de tu provincia.
Y bueno, pues en Valencia terminaste, ¿no?
No, claro, como estudié aquí Magisterio, pues dije aquí me quedo y aquí preparo posiciones y aquí...
Cuéntanos, claro, teniendo en cuenta que traspasas o subes a Internet, digamos, la actividad del aula, los padres y los chavales de que no están en tu aula concreta también pueden sacar mucho beneficio de esa página, en cualquier caso, ¿no?
En teoría se puede sacar mucho beneficio porque sí que es abierto no solamente a la comunidad educativa del centro, sino que se ha puesto contacto, por ejemplo, un profesor de una universidad de aquí de Valencia, en el que él era profesor de nuevas tecnologías y le habían trabajado los alumnos de magisterio. Entonces sí que he visto que tiene un eco, un reso que yo no esperaba, ¿no? Porque en un principio no piensas que... Bueno, Internet sí que es un libro abierto, pero no piensas que todo el mundo va a consultar el libro.
Bueno, de hecho esa iniciativa ya tiene el Premio Internacional de Innovación Audiovisual en Internet de Radio Televisión Española, en la sección de Educación, ¿no?
Sí, eso fue un regalo y un aliciente para continuar trabajando, pero que tampoco pensábamos que íbamos a conseguir el premio. Nos dijeron que éramos finalistas y ya con eso estábamos satisfechas.
Una de las cosas más interesantes que está viendo yo en la web y que más me ha sorprendido en un principio es aprender a leer en Internet en edades tempranas. Estamos hablando de enseñar a leer a gente muy pequeña. ¿Cómo se hace eso?
Pues, bueno, yo el razonamiento que les digo a los padres, siempre la explicación es que uno aprende a hablar hablando y tenemos que aprender a escribir escribiendo, a leer leyendo y a pensar pensando. No hay que esperar ni a estar maduros ni a tener una edad determinada. Eso es un proceso de toda la vida que nosotros como adultos continuamos aprendiendo a leer y aprendiendo a pensar y aprendiendo a escribir, que es un hábito que lo vamos a desarrollar a lo largo de toda la vida. Entonces no hay que esperarse a un tiempo determinado. ¿Cómo se descubre? Pues a lo mejor porque leí hace años al autor del método este, que es Glenn Doman, y lo apliqué en un principio con las tarjetas realizadas no a través de Internet, sino con tarjetas manuales de cartulina con las palabras, pero era en valenciano, porque yo trabajaba en colegios con línea en inmersión, es decir, que los alumnos son castellano hablantes y hay que introducirles la lengua y se trabaja todo desde 3 años en valenciano. Entonces era un apoyo que me venía muy bien para ampliar vocabulario, porque sí que asociábamos también dibujo e imagen, no era solamente la palabra escrita como una imagen, sino que estaba el dibujo del objeto para reforzar el vocabulario, y vimos que aparentemente aprendíamos a leer antes y teníamos un amplio vocabulario de una lengua que desconocíamos completamente. Entonces, mi descubrimiento fue cuando yo cambié de centro y pasé a un centro en línea en castellano y descubrí que el Cefire de Mérida, un grupo de 3 profesores, habían realizado esta práctica y la tenían puesta en Internet para trabajar con ella. Entonces, a partir de ahí dije, esto es lo mío, ya no tengo que hacer las tarjetas, ya no tengo que hacer una sistematización de los verbos, acciones, otra vez en castellano, me lo dan hecho. Ajá. Entonces lo presentamos como una rutina más. Es decir, no sé si vosotros sabéis que en infantil se trabaja mucho por las rutinas horarias, con los saludos de entrada, el pasar lista, el realizar muchas actividades que son siempre las mismas a primeras horas de la mañana, a primeras horas de la tarde, y entre ellas incluimos la lectura. Entonces es un proceso muy corto, durante una duración muy corta, y los nanos pues reciben el impacto visual de las palabras como imágenes y seguimos avanzando.
Ajá.
Y no, nunca es un examen, es una aportación que hacemos, un estímulo más a la parte cerebral, como puede ser la música o puede ser otros recursos.
Uh-huh. O sea, claro, porque cabría pensar, o alguien que nos esté escuchando diría, ay, pero a lo mejor no son demasiado pequeños o tal. Esto ya estuvimos hablando en su momento con José Antonio, uh-huh, Marina, que nada tiene necesario, o sea, sí, obviamente el desarrollo cognitivo tiene sus fases, pero no tiene sus fechas necesariamente, ¿no?
Pues no, no, bueno, yo es que no soy partidaria de establecer ni fechas ni fases. Yo pienso que a los nanos hay que estimularlos y se les puede estimular de muchas formas. Y,
claro.
Y a nivel plástico, a nivel visual, a nivel auditivo. Entonces todo eso hay que trabajarlo y hacerlo. Hay que hacerlo. Yo pienso que si tú te lo crees, es la mejor forma de transmitirlo. El padre que es apasionado del fútbol, por el ejemplo que tenemos, que nos bombardea la sociedad con el fútbol, puede influir tanto en su hijo que con 3 o 4 años sepa el nombre de casi todos los, uh-huh, equipos de los jugadores de fútbol de los, claro, distintos equipos. Entonces, eso es algo que lo transmite con pasión. Pues igual lo tenemos que hacer en la escuela. Uh-huh. Las cosas que se transmiten con pasión calan hondo y no es... Es un juego más, no es un aprendizaje duro ni... Es un juego más y ellos van interrelacionando.
Claro, eso iba a decir, que ellos se lo toman como un juego. No se trata, claro, de sentarlos en plan académico a que aprendan a hacer un trabajo intelectual. Bueno, ellos en ese momento son esponjas, lo hacen todo jugando y van adquiriendo esos conocimientos sin pretenderlo, ¿no? Y sin ser conscientes de ello.
Hombre, aparentemente no somos conscientes, pero sí que somos conscientes, uh-huh, porque muchas veces no solamente proyectan la batería de palabras, sino que jugamos a ver qué palabras, qué entendemos o qué hemos entendido de alguna palabra con algún significado que tú consideras que es necesario reforzar, lo definimos entre todos, luego podemos utilizar un diccionario para completar esa definición y muchas veces te asombran de las deducciones que hacen.
¿De qué edades estamos hablando?
Yo, la experiencia que presentamos, bueno, que está en lo que es la página web, está recogida de hace 4 años. Es decir, que fue un ciclo completo de 3, 4 y 5 años.
Ajá.
Lo que pasa que los vídeos no se realizaron ni en 3 ni en 4. Los vídeos los realicé al final de 5 años porque fue una petición de consellería y yo no había pensado nunca filmar la experiencia.
Ajá.
Y también porque en la misma página web de consellería teníamos una propaganda, por así decirlo, entre comillas, de la Junta de Extremadura, del CEFIRE y de un canal de televisión extremeño que había firmado la experiencia en un colegio.
Ajá.
Entonces, a partir de ahí, se me pidió la aportación
de material,
de yo
material.
Hacer los vídeos, de realizar, hacer la realización de vídeos. Y entonces eso ha estado en la página web de consellería durante 1 año. ¿Por qué surgió ponerlo Mirades Menudes? Pues porque necesitaba tener una página web, porque yo no sabía que era una página web. Yo pensaba primero en un blog o en algo para mostrar a los padres el trabajo que íbamos a realizar a lo largo de la etapa de infantil.
Uh-huh.
Y que uno de ellos era el proceso lector. ¿Y cómo se explican las cosas? Pues mediante el vídeo. Actualmente todo tú lo ves en vídeo y ya tienes la idea más clara, uh-huh, o más nítida, ¿no?
Claro.
Entonces los vídeos se utilizaron para esa primera reunión de padres.
Uh-huh.
Y por eso se creó, en principio, la página web.
Ajá. ¿A qué tipo de asignaturas o qué tipo de contenidos son más receptivos los pequeños de esas edades?
Voy todas.
¿Todas?
Y a estas,
¿no?,
edades todas. No, es que no dicen en ningún momento, vamos a ver, un nano de 3 años, si está motivado, si está bien. Si llega al colegio, que es una persona querida, que tiene cubierta su parte de afecto, su alimentación y todo lo demás, todo es juego y descubrimiento. Entonces, no hay nada a lo que no le ponga entusiasmo. Claro. Pero desde jugar con triciclos o jugar con pelotas, aunque no tengamos mucha destreza, mucho dominio, a coger rotuladores o lápices, o a expresarnos con pintura libremente, o a oír o ver películas seleccionadas de vídeos, que también veréis que hay en la página web, que intento buscar vídeos distintos para que tengamos otro criterio de imagen. Es todo.
Uh-huh. Eso implica para ti, por ejemplo, más trabajo o una forma distinta de trabajar.
Bueno, pues las dos cosas. Una forma distinta de trabajar, porque, claro, no todo lo que está en la página web es lo que trabajamos. Sería imposible registrar todas las actividades o las propuestas que haces en el aula en una página web. Sí que registro lo que considero que puede servir de refuerzo, de apoyo a la familia, o que me viene bien a mí que lo refuercen o lo apoyen.
Amigo.
O explicar un poco para que ellas tengan un concepto de lo que trabajamos. Y luego más trabajo sí que es, porque normalmente el trabajo de la página web, ya sabéis, tenemos un horario laboral, hay muchas cosas que hacer, y entonces lo de colgar eso ya es fuera del horario laboral y en casa.
Eso ya es vocacional, ¿no?
Sí, no hay otra opción.
¿Cuál es la respuesta que estás recibiendo por parte de los padres en general?
Hemos tenido sus fases. Al principio, pues como vosotros, algunos padres, ya sabes que hay bastante diferencia de edad entre mi edad y la de los padres que llegan ahora a llevar los niños con 3 años. Entonces, en un principio, estuvieron como diciendo, leer, pero si no lo decían claramente, pero si preguntaban qué otras cosas íbamos a trabajar, y yo explicaba todo, pero lo de leer no,
sí, como
no lo
que
veían como una cosa así inmediata ni a realizar, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, aunque se lo expliqué en la primera reunión, pues como nos pasa a todos, que oímos y escuchamos y entendemos lo que nos apetece en un momento determinado. Ellos tenían otra serie de problemas, que todos los padres trabajamos, de que el horario de comedor, de que lo que van a comer, cuándo salen por la mañana, otra serie de problemas de funcionamiento, ¿no? Luego sí que vieron que los nanos pues comentaban cosas de lo que hacíamos, y luego también de que les bombardeaban con en mirades menudes, porque es lo primero que hacemos de buena mañana, abrir nuestra página,
claro,
porque todos sabemos que la página es nuestra, del aula de 3 años, ¿no?
Uh-huh.
Y reconocemos el icono, reconocemos las palabras mirades menudes de forma global, y entonces eso sí que a veces les llamaba la atención, ¿no?, de que tuvieran tanto entusiasmo y por la lectura, y que hacíamos nuestra lectura, porque hacemos dos lecturas, y ahora te explicaré por qué.
Ajá.
En noviembre se nos incorporó una alumna extracomunitaria, es decir, de la India, que recién aterrizada, entonces no conocía nada de vocabulario.
Claro.
Entonces, también luego daré felicitaciones, el CPR de Mérida ha creado también un programa, una unidad que es Español para Extranjeros. Entonces es aparentemente el mismo vocabulario que nosotros ya habíamos empezado a leer, pero que tiene la imagen.
Uh-huh.
Nos hemos acostumbrado todos a que primero leemos, vamos con semanas retrasadas, es decir, no leemos lo mismo,
Uh-huh.
Vamos en distinto tiempo. Leemos la lectura de Anurit, que es la alumna de nueva incorporación,
claro,
y nuestra lectura.
¡Ah, mira!
Entonces ellos aceptan que primero leemos la lectura de Anurit, que es la lectura con imágenes,
uh-huh,
y luego leemos nuestra lectura, que es la lectura ya solamente de la palabra, y la palabra la consideramos una imagen global.
Uh-huh. Y así, tanto, digamos que se admite la diferencia de ritmo entre unos alumnos, y además la chica nueva se integra dentro del grupo, ¿no?
Ajá. Era una forma de ayudarle a integrarse, sí.
Uh-huh. Y cuéntanos entonces, los padres poco a poco han ido entrando también en ese juego, ¿no?
Bueno, pues yo sí que sé que depende también de familias. Pues hay familias que participan más y enseguida abren, miran, te escriben, te comentan, nos comunicamos a través de email, y hay pues otros que no usan tanto, pero también porque hay familias que todavía no disponen ni de internet ni ordenadores, que tengo dos casos en dos familias.
Ajá. Ahora esta parte también yo creo que le interesa mucho a nuestros oyentes y a mí particularmente, que tengo una cría pequeña ya va camino de los dos años, ya me tocará.
Ya llegas tarde.
¿Cómo podemos organizarnos en casa y para hacer las cosas bien? Porque el instinto está bien, las buenas intenciones también, pero lo mismo no hemos nacido enseñados y a lo mejor intentando hacer las cosas bien no estamos haciéndolo exactamente en el camino correcto. ¿Cómo tenemos que organizar nuestro tiempo y cómo tenemos que hacer las cosas para apoyar el aprendizaje que se lleva a cabo en la escuela?
Bueno, pues yo siempre digo que nadie hemos nacido enseñados, pero sí que sabemos bastante. A lo mejor la imagen más cotidiana que podemos observar, los padres nos ponemos más nerviosos, pero si tú observas a los abuelos cuando recogen a los nietos, o si tú tienes algún recuerdo de cuando te recogía tu abuelo, los abuelos son paciencia, principalmente, y escuchan. Eso es lo que necesita un nano. Primero, ser escuchado, que no los escuchamos de normal, dejarle que se exprese, y a partir de ahí ver sus intereses, y tú dialogar con él y hablar. Y tener paciencia. Lo que pasa es que no tenemos ni tiempo ni paciencia los adultos. Entonces muchas veces nos enfrentamos de que no podemos o queremos hacer muchas cosas y no tenemos el tiempo para hacerlas. Entonces, en resumidas cuentas, dice, yo salgo de trabajar, salgo a las 7, recojo al nano que lo ha tenido otra persona, lo único que puedo hacer con él es bañarlo y acostarlo. Digo, perfecto, lo bañas, pero antes de acostarlo lees un cuento. Y eso ya es un lazo afectivo que se crea y que es de aprendizaje. Y empezamos a introducir el amor por la lectura. Y es tan simple como eso. Luego otra cosa es ya hacer otra serie de actividades o de aficiones que a ti te gusten y que las puedas hacer partícipes con él. Pero yo creo que los padres tienen que convertir en educadores, pero no en educadores que repitan o machaquen los conceptos que se hacen en la escuela.
Ya.
Claro, si no es crear un hábito tanto de lectura como de matemáticas como de música, ¿no? Y crearlo de una manera afectiva.
Y que sea algo que tú disfrutes, no que sea algo impuesto, que lo consideres que es que esto lo tengo que hacer por obligación. Y entonces no sirve.
¿A qué edad conviene empezar a leerles cuentos a los peques? ¿Tienen que entenderlos ya o cuando, por ejemplo, mi niña tiene 16 meses.
Desde que está en el vientre materno.
Ya llego tarde.
No, es que muchas veces a un bebé le puedes leer un cuento aunque no ni vea imágenes ni nada, o igual que le pones música. Él se acostumbra a un ritmo, a una pausa, a una entonación, a una afectividad a través de las palabras. Y si son de las personas que tienen el entorno familiar más querida, la reconoce, porque si tú las hablas cuando ha estado en el útero, él reconocerá tu voz igual que reconocerá de tu mujer. Y no hay que esperarse a tener nada más. Las canciones y las retahílas y las historias sirven también para ese lenguaje oral que vamos transmitiendo. Es decir, los cuentos siempre. Claro que a lo mejor pensamos en el cuento aprendizaje con imágenes y tal. Pues cuando el niño tiene madura la visión, que eso sí que es un concepto madurativo, no el de aprender a leer, sino cuando él puede ver, pues entonces ya son muchos recursos. De libros con imágenes o no imágenes, o simplemente que te escuche y disfrute.
Disfrute de la cadencia, de la voz y del ritmo, y él ya irá asimilando la existencia de esas palabras, ¿no?
Claro que luego las vamos asimilando. Es igual que si pretendiéramos cuando nace no hablarle porque no sabe. Les hablamos y les contamos y les decimos, y eso va enriqueciendo su estructura y su vocabulario, su estructura mental y su vocabulario.
Y una cosita más, los que no somos padres de niños, de alumnos tuyos, ¿cómo podemos aprovechar mejor los contenidos de esta página?
Pues viajando por ella, como dicen todo el mundo. Sí, hay que viajar por miradas menudes. Yo en un principio tenía menos contenidos, entonces cada vez estoy poniendo más contenidos y sé que es más difícil viajar y te pierdes, porque eso ya sé que algunas veces los padres me dicen, ponnos en novedades que es el segundo, lo primero es la presentación y luego novedades. Ponnos en novedades aquello que como que tenemos que trabajar o que tenemos que mirar o que tenemos, me explico, para no navegar tanto por la red. Pero claro, el problema es que hay que abrir y hay que navegar, porque te voy a contar un caso. Hemos hecho una actividad, que estamos realizando un proyecto sobre Miró, que lo llevamos todo el año, a nivel de expresión plástica y a nivel de conocer la obra de Miró.
Qué bueno.
Conocer los colores, valorar, en teoría, ver sus obras y cuáles nos gustan más o menos. Uh-huh. Y hemos hecho una actividad que no la hemos terminado, pero una obra de gran formato, es decir, hemos hecho un cuadro de 1 metro por 4.
Ajá.
Entonces, ¿cómo se hace un cuadro de 1 metro por 4? Pues con mucho miedo, porque lo reseño un poco, que al principio no una superficie tan blanca no queríamos mancharla directamente. Entonces luego ya hemos ido perdiendo el miedo. Pues claro, si no les facilito a los padres justo el link donde he colgado la parte de las fotos de esa actividad, pues entonces a veces se marean, no lo buscan. Pero yo digo que siempre hay que perder el miedo e investigar, porque a lo mejor encuentras algo que te llama más la atención. Luego sí que tengo un pequeño buscador en la parte de abajo, después de que está lo de navegar por los links. Hay un buscador de palabras, que también lo hice hace tiempo y a lo mejor lo tendría que mejorar, porque sale cuentos o sale 4 palabras básicas resumidas para ir directamente a lo que te interesa. Pero claro, luego dentro de ahí se abren otras pestañitas. Entonces el problema es, eso lo tengo que mejorar yo. Pero no sé, yo no conozco mucho de páginas web, mi hija es la que me ayuda
a ponerla.
Gracias a ella, ha sido posible, Marta Portales Oliva se llama mi hija, gracias a ella que estudia comunicación audiovisual y sí que le preocupa, pues le interesan las nuevas tecnologías más que a nosotros, y sí que está, me dijo, yo un blog no sé hacerte. Y además en el blog no vas a poder colgar los vídeos, creo que ahora sí que han comentado que ya se puede colgar vídeos. Yo sí que te puedo ayudar a hacer una página web. Entonces, a partir de ahí, fue cuando ella utilizamos una plataforma gratuita, porque si no, no es posible, y iniciamos la página web. Pero claro, la página web es revisable, reconducible y organizarlo mejor, porque muchas veces hay contenidos que los quieres colgar y no acabas de definir muy bien dónde van y luego descubres que ahí no tenían que ir. Entonces pasa como en casa, cuando organizas un armario o los cajones de un armario. De vez en cuando hay que reestructurar y organizarla.
O sea, con este proyecto has aprendido tú también un montón de cosas, ¿no?
Pues un montón. A ver, cuando se abre la página web, en el lateral izquierdo está el menú desplegable de luego todas las ventanitas que se pueden hacer. Entonces sí que he estructurado, el concepto era estructurar más o menos con las materias o áreas que damos en infantil, independiente de que el infantil esté globalizado y no separes, ¿me explico? Sí. Entonces sí que había puesto lo de la lectura porque lo consideraba importante, había puesto dentro de la lectura todo lo de las aplicaciones del Glendoma y los modelos que yo tenía de vídeo para que lo puedan ver. Y luego, pues vas visitando los distintos apartados que hay en cada pestañita que abres. De expresión oral, pues claro, la expresión oral era difícil porque no tenía mucho registro, pero sí que tengo algún contenido de lo que había hecho anteriormente y de lo que utilizamos nosotros para empezar a trabajar la expresión oral. Y la expresión escrita, pues realmente de esta etapa no tengo nada recogido, pero bueno, sí que hay. Y entonces en la expresión oral sí que tengo puesto un apartado que se llama cancionero, que eso son las rutinas, trabajamos más canciones, pero las que he puesto son las de las rutinas diarias que se hacen en el aula. Entonces, claro, mi página web, al estar dentro de la Comunidad Valenciana, tenemos apartado, porque trabajamos las dos lenguas,
claro.
Entonces las rutinas las solemos hacer en la lengua de la comunidad, que es en valenciano, y por eso tengo muchos recursos de canciones en valenciano.
Ah, qué bueno.
Y ahí pues te vas moviendo a esos niveles. Entonces sí que tengo cosas recogidas de matemáticas, algo de música. Es un poco así, de un poco por los conceptos o apartados que trabajamos. Y luego tengo apartados un poco fuera de lo normal, que son los cortometrajes o los vídeos de inteligencia, que están relacionados con los vídeos de lectura, pero que trabajamos los vídeos de inteligencia también de forma más sistemática. Y luego un apartado que sí que eso es lo que han valorado algunas familias, que es disfrutar en familia. Entonces lo de disfrutar en familia se recogen actividades en las que es un poco como más encaminado a actividades que hay en la ciudad de Valencia o actividades que pueden desarrollar con ellos, y también sugerencias por parte de familia de otras actividades que ofrecen al resto de los padres para que las puedan hacer durante un fin de semana.
Muy bien, ¿no? La verdad que es un proyecto, es una página web completísima que se puede consultar. Corrígeme si me equivoco, es infantilbeavers.jimdo.
Jimdo.com.
De todas formas,
esto si ponemos mirades menúdes en Google,
es la primera que
es
sale.
Más directo.
Mirades menúdes, lo ponemos en Google y ya sale. Muy bien, pues Julia Oliva, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos acercado un poco más a esta experiencia. Enhorabuena a ti y a tu hija, no se nos olvide.
Bueno, yo a vosotros por darme esta oportunidad, y desde aquí quiero dar las gracias, porque a lo mejor no lo he hecho de forma tan extensiva, al CPR o al CEFIRE de Mérida. Uh-huh. Y a las personas que han hecho posible disponer del método, que lo tienen ahí todos los profesores para utilizarlo, porque lo pueden ver en intranet o descargárselo en internet. Y son Diego Guerrero, Santiago Ortiz y Antonio Vega. Y Antonio Vega especialmente, porque con él sí que me establecí contacto y fue el que me facilitó en un principio el método para poderlo trabajar, dado que yo no tenía internet en el aula en esos momentos.
Muy bien.
Me facilitó una reunión en Mérida en el año 2006.
Muy bien.
Y quedamos con él y comentamos, y con el resto del grupo, las actividades. Y bueno, también a mi hija Marta, porque sin ella no hubiera sido posible la web.
Muy bien, pues de verdad que muchísimas gracias. Enhorabuena por la iniciativa y que aquí estás, esta es tu casa para seguir difundiéndolo cada vez que sea necesario.
Bueno, no me digas que está mi casa, que entonces el corazón se me derrite. Me siento extremeña, aunque llevo muchos años en Valencia, y es un placer estar con vosotros porque me recuerdan las encinas, el campo, las personas, las ciudades, me recuerda a toda Extremadura.
Pues aquí estamos esperándote para cuando quieras venir.
Muchísimas gracias a vosotros.
Julia Oliva, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Hasta ahora.
Hasta luego.